En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula, con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.
Hoy es viernes 12 de febrero del 2021 y estos son los temas del día. De acuerdo con el INEGI, durante el 2020 México registró una caída histórica del 46% en la llegada de turistas internacionales como consecuencia de la pandemia por la COVID-19, un desplome. El gobierno de Estados Unidos anunció la compra a Moderna y a Pfizer de otras 200 millones de vacunas contra la COVID-19, con lo que ya tendrían las suficientes dosis para vacunar a todos los estadounidenses. El presidente estuvo más grave de COVID-19 de lo que se reconoció e incluso se pensó que tendría que ser intubado. Así lo dio a conocer el New York Times sobre el contagio de Donald Trump en octubre pasado. Los Tigres de Nuevo León hicieron historia. Fueron segundo lugar en el Mundial de Clubes tras el partido frente al Bayern Múnich, que quedó 1-0 con un gol cuestionable por la mano de Lewandowski. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El caso de Emilio Lozoya, quien sigue su proceso en libertad condicional por los delitos de corrupción, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, puso en el centro de la justicia mexicana el criterio de oportunidad. Este criterio se utiliza cuando la fiscalía determina que sí existe un delito, que hay probable responsabilidad del acusado, pero aún así no presenta el caso ante la autoridad judicial. El recurso está normado por el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que se aplicará cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa y se comprometa a comparecer en juicio. A través del criterio de oportunidad, el Ministerio Público puede entonces prescindir total o parcialmente de la acción penal en contra de un acusado que puede obtener beneficios como un juicio más corto, una pena reducida o incluso una libertad anticipada por delatar a quienes estuvieron involucrados en la trama de corrupción que se le acusa. Digamos que es un incentivo para a los soplones. Y actualmente, la justicia en México ya le abrió la puerta a Rosario Robles, funcionaria en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y al empresario Alonso Ancira para que también puedan alcanzar la libertad si colaboran con las autoridades en los casos de la estafa maestra y agronitrogenados. La Fiscalía General de la República decidió negociar con la extitular de la Sedesol y la Sedatu, acusada de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión, por permitir el presunto desvío de 5 mil millones de pesos del gobierno federal. Robles busca el criterio de oportunidad o un procedimiento abreviado, es decir, una salida anticipada del proceso que implica la aceptación de la responsabilidad y la reducción del castigo. Así, Robles podría ser sentenciada solo a 4 años de cárcel y pedir su libertad al cumplir la mitad de la condena, lo que sucedería el 13 de agosto de este año. El procedimiento abreviado es el mismo camino que siguió el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien en lugar de 25 años de prisión, solo fue condenado a 9 y con la posibilidad de quedar libre con solo cubrir la mitad de la sentencia. Rosario Robles tiene pendiente también una orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero, por lo que hay otra negociación con la CEIDO para buscar un beneficio como el de testigo protegido o el criterio de oportunidad para que se le retire la acción penal. Mientras se lleva a cabo la negociación con Robles, la Fiscalía ya no presentó la acusación formal y la audiencia se reprogramó para el próximo 27 de febrero. Pero hay otro caso similar, que es, ya lo decíamos, el del empresario Alonso Ancira, ex socio mayoritario de AMSA, de Altos Hornos de México, que planteó a Pemex una reparación del daño por 219 millones de dólares para que retire la denuncia en su contra por vender en 2017 la planta agronitrogenados a un sobrecosto de 200 millones de dólares. El presidente López Obrador ha dejado claro que lo que interesa es que el empresario devuelva el dinero.
Nosotros lo que queremos es que devuelvan todo lo que se sustrajo del erario, porque nosotros no vamos a dejar de insistir cuando se trata de actos de corrupción. Si no se repara el daño, nosotros no podemos quedarnos callados ni con los brazos cruzados.
Con este acuerdo, Ancira busca evitar que la Fiscalía siga con el proceso penal en su contra por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que podría abandonar el reclusorio norte. La Fiscalía acusa a Ancira de un soborno al exdirector de Pemex, a Emilio Lozoya, por $3,500,000 depositados a la empresa Tochos Holding para que Pemex comprara la planta de agronitrogenados que está en el complejo de Pajaritos en Veracruz y la cual es considerada una planta chatarra. La denuncia por lavado de dinero la promovió la Secretaría de Hacienda a través de la UIF, lo que significa que cualquier posible negociación o acuerdo también deberá ser avalado por la unidad encabezada por Santiago Nieto. Si el acuerdo prospera y los denunciantes se retiran, la Fiscalía pedirá al juez que convoque a una audiencia para solicitar formalmente la cancelación o suspensión del proceso penal. Otra opción es que Ancira busque un procedimiento abreviado, como el de Robles, lo que podría significarle una pena mínima sin llegar a juicio. En 2012 entró en vigor la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, que buscaba garantizar la protección de testigos, colaboradores y servidores públicos que intervienen en la investigación y persecución del delito, así como en el enjuiciamiento de los inculpados. La iniciativa la promovió el entonces presidente de la Comisión de Justicia, el priista Humberto Benítez Treviño, pero fue apoyada por el PAN y el PRD.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Gerardo Carrasco, abogado, platicar con nosotros. Gerardo, a ver, ¿es lo mismo el criterio de oportunidad que lo que está buscando Ancira de un procedimiento abreviado?
No es lo mismo, y déjame conceptualizar un poquito todos estos términos complicados del derecho penal. A ver, la manera natural en la cual termina un procedimiento penal, pues es con una sentencia final a través de la cual se decide si la persona imputada por un delito es culpable o inocente. Otra forma de que termine el proceso es el Ministerio Público en su investigación se da cuenta que no tiene los elementos suficientes para encontrar una persona que pudiera ser culpable de un delito. Sin embargo, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales contempla por lo menos 4 figuras a través de las cuales se puede terminar el procedimiento sin que necesariamente haya un no ejercicio de la acción penal o que no haya una sentencia final que ponga a la persona tras las rejas o la libere, ¿no? O la declare inocente. Son, como bien lo mencionaste, los famosos criterios de oportunidad que hemos escuchado mucho de ellos en los últimos meses, pero también existen otros 3 tipos de figuras legales, por así decirlo. Los acuerdos reparatorios, una figura que se llama suspensión condicional del proceso, y el procedimiento abreviado. Como bien dices, para recordar qué significa el procedimiento abreviado, es lo que le sucedió a Javier Duarte. Es decir, cuando se cuentan ya con todas las pruebas en un procedimiento penal, se encuentra ya la persona vinculada a un proceso ante el Poder Judicial, es posible, si reconoce la persona imputada que sí cometió los hechos que se le están imputando, que siempre y cuando repare el daño, que se le proponga una pena muchísimo más baja, ¿no? Eso pasó en el caso de Javier Duarte, por eso pues en pocos años el señor saldrá probablemente con mucho dinero, y eso es lo que se está proponiendo, por ejemplo, en el caso de Rosario Robles. Para recapitular un poquito, por los asuntos de la estafa maestra, la denuncia que presentamos en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en contra de la señora en septiembre de 2018, tratamos de aterrizar el caso en el delito de cohecho, es decir, sobornos, y en el delito de ejercicio abusivo de funciones, que es un delito con una gravedad mayor a la cual se le terminó vinculando a proceso a la señora Robles, que es el ejercicio indebido de atribuciones y facultades, que es lo que hemos escuchado, que es el famoso delito de omisión, de que no le avisó a Peña Nieto que existían irregularidades dentro de la secretaría que estaba sumando. Ahora bien, a ella, como ya se encuentra dentro de una etapa intermedia del proceso, lo que le conviene a su defensa es solicitar un proceso abreviado por este delito, como pasó con Javier Duarte, para que se le dé una pena mínima, siempre y cuando repare el daño. Recordemos que ella desfalcó, por lo menos eso viene en la acusación, por lo menos $5,000,000,000. Lo que se encuentra negociando ahorita en la fiscalía con la señora Robles es si debe de verdad, conforme a derecho, pagar estos $5,000,000,000 o se puede eximir de esto. Por otro lado, desde el año pasado, desde finales del año pasado, a la señora se le encuentra librada una orden de aprehensión por delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita, que simplemente es lavado de dinero. Aquí es cuando se le pretenden aplicar criterios de oportunidad, como en el caso Lozoya, y pues estos los tiene que avalar el fiscal Gertz Manero. ¿Cuál es el problema en los criterios de oportunidad desde el punto de vista del caso de Lozoya y desde el punto de vista en estos nuevos delitos que se le investigan a Robles? Es que el propio artículo 256 que mencionaste ahorita, Ana Paula, establece que no proceden los criterios de oportunidad cuando los delitos afecten de manera grave el interés público. No creo que haya una sola persona en México que de manera racional se atreva a afirmar que la estafa maestra o el caso Lozoya no afectan gravemente el interés de los mexicanos y de las mexicanas. Por otro lado, en el tema de Alonso Ancira, es también un poquito complejo y además confuso por culpa de la propia fiscalía. El caso Ancira parte de sobornos iniciales, como bien mencionas, que se dieron a Emilio Lozoya a través de la empresa que mencionaste, Tochos Holding. Y el único delito que se le está imputando por el cual se le solicitó la extradición para traerlo a ser juzgado al país es de lavado de dinero, no de cohecho. Y en lavado de dinero quieren llegar precisamente a acuerdos reparatorios, es decir, una negociación entre el Ministerio Público, la Fiscalía, con la persona imputada donde participe la posible víctima, que en este caso la víctima en cierto sentido es quien denunció, es decir, Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero pues pretenden reparar el daño de 219 millones de dólares a Pemex, lo cual no debe ser así. El daño se le debe reparar a la Hacienda Pública para que pueda un juez avalar estos acuerdos. En términos generales, Ana Paula, todas estas negociaciones y en estos casos de Lozoya, Robles y Ancira que permite el Código Penal deben ser avaladas por los jueces, pero desde mi punto de vista, en ninguno de los tres casos aplican estas cuestiones de estas figuras legales porque no se surten los supuestos y efectos de reparaciones del daño o que no se permiten por la gravedad y la afectación de intereses de los mexicanos conforme lo establece el propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Los jueces que se encuentren sancionando y avalando si son procedentes estas figuras legales deberían rechazarlos y por supuesto llevar el juicio hasta sus últimas consecuencias y que al final un tribunal de enjuiciamiento en un juicio oral determine si son culpables e inocentes para que de verdad se haga justicia. Si no, Ana Paula, es muy fácil. Llego yo a un alto puesto en el servicio público, robo una buena cantidad de dinero, con ese dinero contrato a los mejores abogados de México y cuando me persiga el fiscal general de la República, lo único que tengo que hacer es con ese mismo dinero pagarle y saldré libre. Eso no es justicia, es una manera de burlar lo que realmente establece el Código Nacional de Procedimientos Penales y es responsabilidad de la Fiscalía General de la República aplicar bien todos esos criterios y va a ser responsabilidad última de un juez rechazar que esto suceda para de verdad encontrar justicia.
Gerardo Carrasco, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Desplome. La pandemia por la COVID-19 cobró una víctima más en México, el turismo. De acuerdo con el INEGI, en el 2020 el país registró una caída histórica en la llegada de turistas internacionales. La encuesta de viajeros internacionales revela que de enero a diciembre del 2020 ingresaron al país poco más de 50 millones de visitantes, de los cuales la mitad fueron internacionales. Esto representa una caída del 46% con relación a 2019. En cuanto a la derrama económica anual, el INEGI reporta que el ingreso de divisas referente al gasto total de los visitantes internacionales fue de 11.024 millones de dólares, lo que representó una caída del 55% en comparación con 2019. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, así se refiere al tema.
Sobra decir los impactos económicos y sociales que han sufrido las naciones de todo el mundo, siendo el turismo uno de los sectores más afectados. las consecuencias para un importante número de familias, empresas y regiones son tangibles, particularmente en el ámbito del empleo.
A pesar de que históricamente diciembre es uno de los meses con más visitas registradas, el último mes del 2020 también reportó un desplome del 44% comparado con el mismo mes, pero de 2019. 2. En Estados Unidos, vacunas para todos. El gobierno de Biden llegó a un acuerdo con las compañías Moderna y Pfizer para adquirir otras 200 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19. El presidente Joe Biden explicó que ya han comprado suficientes dosis para vacunar a todos los estadounidenses y ahora trabajan en llevar esas vacunas a millones de personas.
Cuando tomé office just 3 weeks ago, this country did not have a plan or enough vaccines or people to vaccinate Americans.
La Casa Blanca anunció el 26 de enero que planeaba ordenar las 200 millones de dosis adicionales, con lo que el gobierno llegaría a 600 millones de dosis en total, que esto es suficiente para vacunar a todo el país, con una población de poco más de 300 millones de habitantes, pero ahí estamos contando a los menores de edad, y hay que tomar en cuenta que se requieren 2 dosis de las vacunas. Esos números no incluyen otras posibles vacunas como la de Johnson & Johnson, que está buscando la autorización de emergencia para su vacuna de una sola inyección, la cual la FDA podría otorgar en este mismo mes. En una entrevista en Today de la cadena NBC, el doctor Anthony Fauci, asesor en jefe del presidente Biden para la COVID-19, dijo que la mayoría de los estadounidenses podrían comenzar a recibir la vacuna en abril, pues conforme avanza el tiempo, la cantidad de dosis disponibles aumenta.
If you look at the projection, I would imagine by the time we get to April, that will be what I would call, for, you know, for better wording, open season, namely virtually everybody and anybody in any category could start to get vaccinated.
De hecho, en Estados Unidos, el esfuerzo por vacunar a más estadounidenses ahora incluye a las principales cadenas de farmacias como Albertsons, CVS Health y Walgreens, que ya comenzaron a recibir y a poder aplicar sus dosis desde el día de ayer, y se sabe que contarán en un primer arranque con 1 millón de vacunas. 3. El presidente, más grave de lo que informaron.
I think this was a blessing from God that I caught it. This was a blessing in disguise.
El ahora expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien enfermó en octubre pasado de COVID-19, estuvo mucho más grave de lo que se informó. Una publicación de New York Times que cita a 4 personas que tuvieron información de la condición de Trump señala que sus niveles de oxigenación se desplomaron de forma extrema y desarrolló un problema pulmonar asociado con neumonía derivado del coronavirus. De hecho, los niveles de oxigenación ya eran motivo de preocupación, pues su saturación cayó a los 80 cuando los médicos advierten que por debajo de 90 se requiere acudir a urgencias al hospital. El diagnóstico se volvió tan preocupante antes de que se decidiera trasladarlo al Centro Médico Militar Walter Reed que incluso pensaron en intubarlo. Hasta ahora se sabía que Trump tuvo problemas para respirar y fiebre el 2 de octubre cuando fue trasladado al hospital, pero después de 3 días regresó a la Casa Blanca sin que se informara a detalle el nivel de gravedad en el que estuvo. 4. Tigres subcampeones.
Hay peligro nuevamente. Disparo. ¡Gol! ¡Gol del Bayern! Me parece que hay fuera de juego, ¿eh?
Un polémico gol alcanzó para que el Bayern Múnich derrotara 1-0 a los Tigres en la final del Mundial de Clubes de Qatar. Al minuto 59, Benjamin Pavard del Bayern anotó el gol, pero el árbitro lo anuló porque consideró que estaba en fuera de lugar. Sin embargo, recibió una alerta del VAR y un minuto después lo dio por bueno. La polémica se generó por una supuesta mano de Lewandowski en el pase a Pavard. Terminó así el sueño de los Tigres en Qatar, que marcaron historia al convertirse en el primer equipo mexicano en llegar a la final.
Siempre a tu lado, pase lo que pase, porque un tigre nace, un tigre no se hace. La mano arriba, todos los barrios, y el que no salte ya sabe lo que es.
Para el Bayern Múnich significa lo que en fútbol se denomina un sextete, es decir, que ganaron los 6 torneos que disputaron: la Bundesliga, la Copa de Alemania, la Champions League, la Supercopa de Alemania, Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Con esta hazaña, el Bayern iguala al sextete del Barcelona conseguido en 2009. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero el lunes con la información más importante del día. Que pasen un muy buen fin de semana.
En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula, con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.